Aquí comienza Al Primer Toque con Óscar Conde.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un año más, nombres propios para muchos culebrones este verano. El de Paul Pogba parece que va a acabar con el Manchester United como protagonista, pero aún nos quedan muchos capítulos por resolver con André Gómez, con Gameiro y con muchos otros. Ahora os damos algunas de las claves de estas operaciones, pero otras ya se van finiquitando. Borja Mayoral ha abandonado la concentración del Real Madrid en Canadá para marcharse cedido al Wolfsburgo. El brasileño Ganso ya está en Sevilla para firmar con los de Sampaoli. Ya es oficial la cesión de Negredo al Boro y el traspaso de Rodrigo de Paul al Udinese. Pero hay más nombres en esa lista de mercado en la jornada de hoy. Álvaro Carrera, buenas noches.
Muy buenas noches, Óscar. Hoy dos incorporaciones oficiales, las dos del Leganés y las dos en forma de cesiones. La primera, la del guardameta italiano Alberto Brignoli, que llega cedido de la Juventus y con una opción de compra final de temporada. Y la segunda, la del lateral izquierdo Adrián Marín del Villarreal. Y una salida también importante, Rochina en el Granada. Se marcha al Rubin Kazán por 10 millones, que es su cláusula de rescisión.
Dineral, el que ha puesto ahí el equipo ruso que dirige Javi Gracia. Gracias, Álvaro. Vamos a estar enseguida con el Real Madrid en Canadá. Vamos a estar también con el primer día de trabajo del Fútbol Club Barcelona. Y precisamente desde la ciudad condal nos va a atender uno de nuestros protagonistas de hoy, pero del otro equipo de la ciudad. Hemos quedado con el portero del Español, con Roberto Jiménez, que vuelve a casa después de triunfar en Grecia, en el Olympiacos. Lejos del fútbol, vamos a estar con el Tour de Francia y esa primera etapa alpina que nos ha dejado a Chris Froome poniendo todo muy claro. No hay quien tosa al británico, que está absolutamente dominador en esta edición de la Ronda Gala. Y charlaremos también con la última gran sensación del atletismo español, con el campeón de Europa de los 200 metros, Bruno Hortelano, que este viernes se va a medir al todopoderoso Usain Bolt en la Diamond League en Londres. Y en baloncesto, y se han hecho oficiales esos movimientos que ya os contábamos hace un par de días. Alex Sabrines ya es jugador de los Thunder de Oklahoma, mientras que Víctor Claver ha firmado por 3 temporadas con el Barcelona. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email al primer toque @onda0.es o en las redes sociales, nuestra página de Facebook o nuestro Twitter @al primer toque. Hasta la una, os leemos aquí en Onda Cero, Al Primer Toque. Comenzamos.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Hasta el 31 de julio, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos.
Volkswagen. Publi.com.
No me moleste, mosquito.
Los deja bien fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véalo en
Publi.com.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Dos y tres, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en Onda Cero, aquí estamos en Al Primer Toque. Os acompañamos hasta la una de la madrugada con todo lo que nos ha ido dejando el día. Y vamos a empezar en Canadá, en Montreal, con esa concentración del Real Madrid, esa pretemporada que están llevando a cabo los hombres de Zinedine Zidane en tierras americanas. Envío especial de Onda Cero, Edu Pidal, muy buenas noches.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Bueno, sé que tiene muchas cosas que contarme, pero si quieres, yo creo que empezamos escuchando primero el sonido del día, ¿no? Del hombre que se va, porque hay unos que se va, otros que vienen, otros que se van a quedar, así que ahora me vas contando. Pero de momento, la noticia, y le escuchamos, ahora nos cuenta más Edu, es que Borja Mayoral, el canterano, se marcha cedido al Wolfsburgo alemán.
Son muchas cosas, ¿no? Son muchos valores lo que he aprendido, son muchas cosas, muchos entrenamientos. Estoy eternamente agradecido al Real Madrid por todo lo que me ha dado. Está en mi casa y espero volver. Ojalá, ¿no? Ojalá se cumpla todo lo que dicen, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar, hay que empezar bien, aprovechar todas las oportunidades que me den y está claro que voy a trabajar duro para volver. He estado hablando esta semana con él y estaba hablando que me iba a ir hoy después del segundo entrenamiento, y nada, que disfrute, que aproveche todos los minutos y todas las ocasiones para volver. Viendo los partidos de la Bundesliga y eso, juegan ofensivo, ¿no? Y a mí me gusta jugar ofensivo. Yo creo que es una buena liga para adaptarme y para coger experiencia.
Bueno, pues era una salida más que esperada, creo yo, ¿no, Edu? La de Borja Mayoral.
Sí, era un secreto a voces. De hecho, bueno, está entrenando todavía el Real Madrid. Comenzó hace una hora y cinco minutos una sesión con mucho más balón. Es una sesión a puerta cerrada que no podemos ver, pero en la que están participando todos. Y después de ese entrenamiento, Borja Mayoral vendrá al hotel del Real Madrid, recogerá sus cosas y le acompañarán al aeropuerto de Montreal para volar a España. Allí va a pasar dos días y después se va a incorporar a la concentración que tiene ahora mismo el Wolfsburgo en Suiza. Era un secreto a voces, como te decía. Borja Mayoral necesita minutos, necesita crecer, y en el Castilla ya no lo puede hacer porque está preparado para competir mucho más arriba. Por eso se va a la Bundesliga, le ha pedido consejo a Dani Carvajal, que estuvo allí y volvió para ser titular en el Real Madrid, y un caso parecido es el de Morata, que se fue en busca de minutos, los consiguió en la Juve, se ha convertido en uno de los futbolistas importantes de Europa y ahora se va a quedar otra vez en el Real Madrid, así que ese es su espejo.
Bueno, pues Borja Mayoral, que va a abandonar esa concentración del Real Madrid, y creo que viajando aún, a punto de llegar, dos internacionales de la selección española y otro canterano más, ¿no, Edu?
Sí, aterrizan a las 8:30. Esta mañana han pasado reconocimiento médico en Valdebebas, es uno Álvaro Morata, hablábamos ahora de él, y Lucas Vázquez, además de Sergio Díaz, del canterano, que se va a incorporar también con Zidane. Los tres están volando, van a aterrizar cuando sean aquí las 8:30, las 2:30 de la mañana para ti en España, van a aterrizar en Montreal y a partir de mañana entrenar con Zidane.
Bueno, pues esos son los jugadores que va a tener ya Zidane a sus órdenes a partir de la próxima sesión de entrenamiento, esa salida de Borja Mayoral, y más nombres propios, evidentemente, Edu, que va a ir dejando el mercado en las próximas jornadas en clave madridista. Parece que lejos lo de Pogba, habla el equipo ya de que está hecho con el Manchester United por 120 millones de euros, que me parece una barbaridad lo que va a pagar el United por el jugador francés, pero hay muchos nombres propios en el mercado madridista, ¿no?
Sí, bueno, lo de Pogba, yo te contaba que hace días que el Madrid descartaba totalmente el fichaje de Pogba y daba por hecho que se iba a marchar a la Premier, y parece que ya está cerca de fichar por el Manchester. En Onda Cero podemos contar sobre todo un nombre del que se ha hablado también en las últimas semanas y que no hizo buena temporada el año pasado, que es James Rodríguez. Bueno, pues James va a seguir en el Real Madrid. Ha hablado con Jorge Méndez, que es su representante, y también con José Ángel Sánchez, y les ha dicho que no se quiere ir del Real Madrid, que quiere triunfar en el Real Madrid. Además, el Madrid, a pesar de que James el año pasado no tuvo su mejor temporada en el club, piensan que es recuperable. Incluso hablábamos de André Gómez, ¿no? Que para que llegara André Gómez tiene que salir pues uno del centro del campo. James o Isco no va a ser James, y no porque no tenga mercado, porque un equipo inglés llegó a ofrecerle estos días, esta misma semana, al Real Madrid 80 millones de euros, que el Madrid ha rechazado porque James quiere quedarse, e insisto que piensan que puede ser todavía un jugador importante en la plantilla.
Bueno, pues James Rodríguez, que se va a quedar en el Real Madrid. Noticias os cuenta hasta ahora Onda Cero, os cuenta el primer toque que nos cuenta el compañero Edu Pidal desde Monreal. El colombiano va a seguir en el conjunto blanco esta temporada. No va a ser el único, porque hay algún otro que se había rumoreado también sobre una posible salida y que también parece, Edu, que va a continuar en el conjunto blanco, ¿no?
Sí, bueno, va a seguir seguro Nacho, el central. Sabes que con Sergio Ramos, con Pepe y con Varane, pues Nacho tuvo pocas oportunidades el año pasado. Jugó algo más de 20 partidos al final, porque es un jugador polivalente en banda, en el centro de la defensa. A Zidane le gusta y al club también, porque es un chico que no da problemas, que es un jugador que el club necesita.
Da soluciones, porque, claro, da soluciones casi siempre.
Es que tú sabes, Óscar, que en cada equipo no puede haber 11 titulares. Claro, tiene que haber jugadores que no jueguen para que entren cuando no estén ellos. Y Nacho es uno de ellos y cuentan con él. Y se va a quedar, ¿eh? Había una oferta muy importante de la Roma, de la que se ha hablado también este verano. No la escucha Nacho, que se queda en el Real Madrid. Estaba tenía una conversación pendiente que ya ha tenido con Zinedine Zidane. Zidane le ha pedido que se quede, Nacho se quiere quedar. José Ángel Sánchez también ha hablado con el entorno de Nacho, con su padre, con su agente, y les ha comunicado la intención de que quieren que siga en el Real Madrid, y Nacho va a seguir en el Real Madrid. Otro caso diferente, por ejemplo, por hablar de nombres propios, es el de Marcos Llorente, que es el canterano. En este caso, Llorente no se quiere ir del Madrid, está haciendo aquí la pretemporada con Zidane, está trabajando estos días, está entrenando ahora mismo junto al resto de sus compañeros, y quiere quedarse en el club. El club piensa que si Marcos Llorente se queda en la plantilla, comete un error, porque va a tener pocas oportunidades a lo largo del año, y piensan que, como en el caso de Borja Mayoral o Mariano, que se concretará en los próximos días, lo mejor para él, o Odegaard, es salir, crecer, tener minutos, y después, si lo ha demostrado, poder volver al Real Madrid. Pero insisto en que Llorente ahora mismo lo que quiere es quedarse en el Madrid.
¿Y lo de André Gómez cómo está, Edu?
Y lo de André Gómez complicado. A mí me decían que estas cosas, si no se hacen rápido, no se hacen, y el nombre de André Gómez lleva ya varios días sobre la mesa. Insisto en que para que André Gómez llegue tiene que salir alguien del centro del campo, y ya hemos contado aquí la principal noticia, que James va a continuar en el Real Madrid. O sea, no sirve con que se vaya Kovacic, se tendría que ir James, Isco. O sea que ahora mismo lo de André Gómez, la llegada de André Gómez al al Real Madrid podemos decir que se enfría. En el centro del campo tampoco ocupa la posición de Casemiro, ¿no? Que decían, se debería reforzar la posición de Casemiro. En el Madrid ven sustituto, en el cuerpo técnico, ven como sustituto de Casemiro a Kroos, simplemente. Que retrase su posición y que si no está Casemiro, Kroos juegue en esa posición. Así que lo de André Gómez ahora frío.
Bueno, pues los nombres propios del Real Madrid. ¿Algo más, Edu?
Nada más, que continúe este entrenamiento, que nos vamos a ir ahora a la puerta del hotel del Real Madrid para recibir a los jugadores que llegan y despedir a Mayoral que se marcha y que lo contaremos ya mañana en Onda Cero.
Pues mañana, más cositas que contar, claro que sí. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí está el Real Madrid trabajando en Montreal, trabajando en Canadá con esos nombres propios y sobre todo esa noticia que os contamos. Se había rumoreado mucho, había hablado mucho de la posibilidad de una salida de James. Bueno, pues James Rodríguez va a seguir. El colombiano va a continuar pese a esas ofertas en el Real Madrid. Vamos a Barcelona. Víctor Lozano, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Primer día de entrenamiento del Barça.
Sí, ya se puede decir aquella frase que todos hemos escuchado de pequeños y que ahora de profesionales como periodistas la decimos, ¿no? El Barça 2016-2017 ha echado a andar, como si se tratara de un niño pequeño, pues sí, de alguna manera también lo es, ¿no? Ha empezado a entrenar el equipo de Luis Enrique, lo ha hecho en doble sesión preparatoria, lógicamente pues con horarios en otras ocasiones intempestivos, al menos para muchos futbolistas, 9:30 de la mañana, 6:30 de la tarde, hoy lo han hecho con los 9 futbolistas que estaba previsto que lo hicieran, sin ningún tipo de novedad, los que hemos estado citando durante toda la semana, y bueno, doble sesiones preparatorias, aguantando un poquito el calor y también con el refuerzo de muchos jugadores del filial, porque evidentemente con 9 prácticamente no puedes completar una sesión preparatoria digna. Son muchos futbolistas del segundo equipo. Hombre, me llama la atención que, por ejemplo, dos de los que han estado esta mañana, Perea y Alfaro, tienen 25 años y hay 9 futbolistas de la primera plantilla del Barça que son más jóvenes que estos dos futbolistas que van a militar en el filial. Corren nuevos tiempos, vientos de cambio en los filiales, ahora más nutridos de gente quizá un poquito más veterana que no antes, cuando verdaderamente tiraban prácticamente siempre del juvenil A o del juvenil B. Sí que ha habido una pequeña sorpresa, una pequeña novedad, lo hemos estado diciendo y así el club les había citado hasta el 8 de agosto a Cristian Tello y a Martín Montoya. Pues bueno, previa autorización del club, han pedido a ambos presentarse esta misma mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para pasar la correspondiente revisión médica. Lo han hecho y de hecho ya incluso por la tarde, pese a que Luis Enrique no cuenta con ellos, se han incorporado al resto del grupo, esperando un poquito dilucidar cuál va a ser el futuro de ambos. No hay previsión alguna de que se queden en la plantilla, esto ya es más opinión que información. Hombre, teniendo en cuenta las dificultades que entraña traer al cuarto delantero por aquello de que no va a jugar prácticamente nada, de que no es fácil hacerlo pues a la sombra del tridente y con una participación que va a ser tan tan sumamente pobre, pues bueno, ahí está Tello, ¿no? Que no te cuesta ni un duro, que tiene experiencia en Portugal, tiene experiencia en Italia, que está acostumbrado a jugar en el sistema Barça, porque lo ha hecho desde las categorías inferiores, incluso cuando ha jugado en el primer equipo, no recuerdo a que lo hiciera de forma negativa, sino más bien de forma destacable, con lo cual, bueno, ya es un jugador, pero Luis Enrique sigue sin contar con él, con lo cual la asignatura pendiente a aprobar por la Secretaría Técnica del club continúa siendo este delantero. Ambos se han incorporado y, por lo tanto, van a entrenar hasta que les encuentre salida. Aquí no hay manera de encontrarle salida, porque difícilmente se va a conseguir, porque él no quiere. No sé si te recuerdas de este futbolista, Douglas Pereira.
Sí, hombre, sí.
Bueno, pues este ni ha venido ni hoy, ni está ni se le espera, al menos hasta el 8 de agosto. Se vive muy bien en Barcelona, las paellas no son las que se come mi amigo Víctor Yuque en Valencia, pero también están muy ricas, buen solete, playita, algún que otro gin tonic de más. No lo digo por él en concreto, lo hablo en general, pero no se quiere marchar, no quiere irse, pese a que Luis Enrique no cuenta con él, pese a que sabe que no va a disponer de ningún minuto, pese a que sabe que en ese lateral derecho van a estar Aleix Vidal y Sergi Roberto, pese a que el club no va a fichar a nadie, pero que él no va a jugar. Pues de momento el futbolista ha rechazado ese último intento del Cruzeiro en hacerse con sus servicios. No se quiere marchar del Barça, se quiere quedar aquí, con lo cual me parece que el club se lo va a tener que comer con patatas durante toda la temporada, porque bueno, sí que es verdad que le puedes quitar la opción de tener un dorsal, pero está en nómina, ha firmado su contrato y eso todo es culpa del jugador, que quede claro, con lo cual tiene que estar en la plantilla. A partir de aquí, bueno, mañana de nuevo doble sesión, tras la conclusión de la cual, bueno, habrá algo más interesante que contar a la audiencia de al primer toque a nivel Barça, porque realmente es verdad que la cosa está canina, está parada. Rueda de prensa de Luis Enrique. Hombre, rompe su silencio el técnico asturiano del Fútbol Club Barcelona, no hablaba desde el último partido de la temporada pasada, recordarás esa finalísima de la Copa del Rey que ganó el Barça ante el Sevilla en la prórroga, con lo cual mañana, pues bueno, no se va a deshojar definitivamente la margarita del delantero, pero sí nos va a dar pistas de quién puede venir y sobre todo quiénes de los que están todavía, caso Adriano, etcétera, etcétera, se pueden marchar. Recordemos que el equipo se va de aquí justamente a una semana a Inglaterra, la gira por St. George Park. Y el primer amistoso está fijado para el día 30 de julio, sábado, a las 7 de la tarde contra el Celtic de Glasgow.
Pues escucharemos mañana aquí, por supuesto, a Luis Enrique y contaremos la última hora del FC Barcelona. Gracias, Víctor.
Venga, un abrazo.
Hasta chao, luego.
A todos, adiós.
Hablábamos con Edu Pidal de André Gómez, hombre que interesa al Real Madrid, que parece que la cosa se enfría. André Gómez, de momento, pertenece al Valencia. Víctor Lluch, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y el Valencia quiere que siga perteneciendo, ¿no?
Sí, exacto. El Valencia ya ha dicho por activa y por pasiva que el precio de André Gómez es de 60 o 65 millones de euros. De hecho, ha rechazado ya alguna oferta, en este caso una oferta del Chelsea cercana a los 40 millones de euros. Con la Juventus ni siquiera quiso sentarse a negociar porque el equipo italiano ofrecía en torno a 35. El Valencia veía prácticamente una ofensa esa oferta por parte de André Gómez. La cláusula es de 115 millones de euros, pero el Valencia por 65 pues sí que lo podría vender. En cualquier caso, a mí me da la sensación de que André Gómez finalmente va a jugar donde quiera que juegue Méndez. Es un poco la sensación que tengo, ¿eh? Si Méndez
esto es como
que
lo que dice Cerezo, el jugador sí. Juega donde quiere jugar, pues esto es el jugador juega donde quiera Méndez.
Me da la sensación, ya te digo. De hecho, hoy, y podemos escucharlo, el técnico de Valencia, Paco Ayestarán, ha hablado después del partido amistoso que ha jugado el Valencia en la pretemporada en Alemania contra el Munster, y le han preguntado por André Gómez, y ha sido, la verdad es que claro tampoco ha sido. O sea, ha sido un poco enigmático, porque ha dicho algo así como que está preparado para que no esté, pero también para que esté.
Pues vamos a escucharle.
Bueno, como sabéis, pues no tenemos control sobre todo lo que va a ocurrir en el mercado, con lo cual, bueno, estoy preparado para todo, para tenerlo y para no tenerlo.
Pues eso, que ni una cosa ni otra.
Exacto, ni frío ni calor,
¿no? A lo que venga, a lo que le toque. Bueno, pues oye, hace bien ahí estará también, estar preparado para todo, porque evidentemente esto del fútbol da muchas vueltas y le puede ocurrir absolutamente cualquier cosa. Bueno, pues veremos cómo avanza ese caso André Gómez. Decías, el Valencia jugó ese amistoso ante el Munster que ha ganado, ¿verdad, Víctor?
Sí, ha ganado. Es un equipo de la tercera división de Alemania, con lo cual tampoco es demasiado significativo, y ha ganado 2-4. No le ha gustado al técnico que el Valencia haya encajado dos tantos. Por cierto, primer gol de la pretemporada del Valencia, de Paco Alcácer, que quiere quitarse la espinita de no haber estado en la Eurocopa con la selección española y demostrar que es delantero para el combinado nacional. No estaba demasiado contento, ha ganado el Valencia con 2-4, con goles de Alcácer, de Rodrigo y de un chaval del filial que es Aridai, y sigue trabajando el Valencia en la localidad holandesa, en este caso de Venlo. Toda la semana va a estar y el próximo encuentro será el fin de semana ya con un equipo un poquito más importante, el Feyenoord de la Liga Holandesa.
Y oficiales ya las salidas tanto de Álvaro Negredo como de Rodrigo de Paul, Víctor.
La de Negredo es cesión además sin opción de compra. El equipo del Middlesbrough se hace cargo de la ficha al 100% de Negredo, pero no hay opción de compra obligatoria ni de ningún tipo, así que la próxima temporada Negredo tendrá que regresar al Valencia. Y Rodrigo de Paul, este sí que se marcha en calidad de traspasado. Son 13 millones de euros más objetivos los que paga el Udinese, y ficha de Paul, que también ha tenido un paso por el Valencia bastante discretito, por no decir otra cosa.
Pues seguiremos hablando estos días, y yo creo que seguiremos hablando seguro de André Gómez. Gracias, Víctor.
Adiós.
Hasta luego. Vamos a ver qué ocurre con André Gómez. De momento, el que ya está en Sevilla es un brasileño que se llama Ganso. José Manuel Jiménez, buenas noches.
Hola, Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y que está llamado a ser una de las grandes estrellas del nuevo Sevilla de Sampaoli.
Sin duda. Hay mucha expectación por ver qué hace Ganso en la Liga Española. Un jugador con mucha calidad, pero el salto a Europa es lo que tienen los sevillistas un poquito en vilo, porque es un jugador que evidentemente va a tener que correr más, ¿no? Por simplificarlo un poco, va a tener que correr bastante más que en la liga brasileña, pero estamos hablando de un jugador que ya brilló en el Santos junto a Neymar y que era muy querido en el Sao Paulo y ha decidido dar el salto a la liga española. Aterrizaba esta mañana en Sevilla para pasar los reconocimientos médicos y suponemos que a final de semana será ya presentado, aunque el club de momento no ha comunicado absolutamente nada, y de inmediato se va a incorporar a los entrenamientos del Sevilla. El Sevilla que ha abandonado Orlando hoy, llega mañana por la tarde y rápidamente tendrá que marcharse a Alemania para el segundo stage de pretemporada. Recordemos que Franco Vázquez ya sí ha entrenado con el equipo, o sea que los dos últimos fichajes del conjunto sevillista ya están listos para San Pablo.
Bueno, pues esos son los fichajes del Sevilla, y el tema de Gameiro de momento sigue igual, marcando goles con el Sevilla y a pensar de lo que ocurra, ¿no?
De momento dos partidos, dos goles, claro. O sea que la puntería no la ha perdido el futbolista francés. Y esto le sirve aún más al Sevilla para posicionarse en lo que de momento va a ser su sitio para no moverse, se supone. El Sevilla se planta los 40 millones, que es la cláusula de rescisión de Kevin Gameiro. Por mucho que se diga en el Barça que se plantan en 25, que sería la última oferta, bueno, pues con 25 ni con 30, y ya veremos si con 35. El Sevilla se planta en la cláusula de rescisión, el futbolista tampoco tiene nada claro la opción de marchar al Barça. Lógicamente es más que atractiva, pero sabe que va a tener menos minutos y no va a tener el protagonismo que en el Sevilla. Y está clarísimo que el Sevilla no quiere desprenderse de un futbolista que hoy por hoy es clave en su equipo.
Pues va a ser seguramente, yo creo, el francés otro de los nombres de este verano y otro de los grandes culebrones que nos vamos a seguir encontrando en los próximos días. Gracias, Jiménez. Un abrazo.
Un abrazo.
12 y 20, una hora menos en Canarias, una hora fantástica para Energisil. ¿Sientes que has perdido el deseo sexual, que a veces no te apetece? Pues toma Energisil Vigor. Gracias a su fórmula rica en ginseng y zinc, Energisil mantiene tus niveles de testosterona aumentando tu nivel normal de libido. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás, porque Energisil lo toma el hombre, pero lo disfruta la pareja. Energisil Vigor, consulta a tu farmacéutico o dietista. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de uno de los equipos que más se está reforzando, del nuevo proyecto del Español. Nos está escuchando ya su portero, que sé que tenía muchas ganas, muchas de volver a España, y nosotros que Roberto Jiménez. Hola, Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a casa, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuando uno está tanto tiempo fuera como estabas tú, imagino que se da cuenta de lo mucho que echa de menos estar en España, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que, bueno, que tenía ganas. Y bueno, pues ya estoy aquí. La verdad que se valora, como bien dices. Han sido tres años fantásticos. Pero bueno, tenía ganas de volver y se han dado todas las condiciones para que haya sido así. La verdad que muy contento por ello.
Has cerrado una gran etapa en Grecia, ¿eh? En Olympiacos, donde prácticamente eras, no vamos a decir un héroe, pero eras un tío súper valorado y que yo creo que también en cierta manera ya se había tocado techo allí, ¿no? Porque en Grecia es una liga menor, el Olympiacos es el equipo más potente, el que siempre o casi siempre gana la liga, jugando Champions. Crecer allí era ya muy difícil, ¿verdad, Roberto?
Bueno, como te he dicho, han sido tres años muy buenos en los que hemos ganado ligas, hemos ganado la Copa, hemos hecho buenas andaduras en Champions, a pesar de que en los últimos años se esperaba algo más del equipo en Europa. Y bueno, a veces uno pues tiene que elegir el momento. Yo tenía muchas ganas de volver, no solo por temas profesionales, también por temas personales. Allí lo sabían, yo fui muy claro con el presidente y con el club desde el momento en el que tomé la decisión de que era el momento para salir, y se dio pues que el interés del Español, y bueno, pues no podía perder esa oportunidad, viendo el proyecto tan ilusionante que se estaba formando aquí. Y al final allí me facilitaron muchísimo las cosas, cosa que les agradezco, para que pudiera volver, ¿no?, a España.
Yo creo que te voy a decir además, ¿no?, porque otros años también se ha rumoreado la posibilidad de volver, se habló del Valencia el año pasado, se ha hablado mucho tiempo también del Getafe, incluso del Atlético de Madrid, pero este año esa llamada del Español con un proyecto, yo creo que, viéndolo desde fuera, al menos parece que va la cosa muy en serio, va la cosa con ganas de crecer. Es un proyecto que parece muy ambicioso, ¿no, Roberto?
Bueno, yo fui el primer fichaje, pero es cierto que la incorporación de Quique ayudó mucho a confiar en el proyecto, sobre todo para mí, porque es un entrenador conocido, que conozco su calidad como entrenador, los resultados que ha tenido en los últimos años, y sabía que venía con la idea de hacer un equipo fuerte, un equipo sólido, y creo que así está siendo, ¿no? Estamos con mucha ilusión, esperando si van a llegar más fichajes o no, y creo que al final hablaremos de un equipo a tener en cuenta.
Tú estás en estas primeras tomas de contacto, primeros días de entrenamiento, primeros días de pretemporada, supongo, viendo a la gente también. ¿Está la gente ilusionada con este nuevo Español, la afición del Español, Roberto?
Está la gente muy ilusionada, pero la verdad que hay precaución, ¿no? Siempre se tiende, cuando hay ilusión, a soñar con cosas que no alcanzan. Y es verdad que a la gente se la ve precavida y se la ve intentando tener un equipo, ilusión por un equipo que va a ir creciendo poco a poco, ¿no?
Bueno, con los pies en el suelo, Roberto, evidentemente, pero como decíamos, creando un proyecto del que tú fuiste el primer fichaje y del que yo creo que, sobre todo, cuando se empieza a construir un nuevo equipo, la piedra angular es el técnico, ¿no?, en torno al cual crear el equipo. Y la llegada, como tú ya hablabas, de Quique Sánchez Flores al Español, pues es la llegada de un técnico con mucha experiencia, un técnico de renombre y un técnico que va a ser importante, lógicamente, ¿no?
Sí, al final es una pieza clave dentro de un proyecto. El equipo jugará con las características individuales de cada jugador, con la calidad de cada jugador, pero jugará bajo las órdenes y bajo la batuta del entrenador, y al final es una pieza muy importante, ¿no? Nosotros tenemos mucha confianza en su valía, como te decía, lo lleva demostrando los últimos años y creemos que entre todos, poniendo cada uno de nuestra parte, puede ser un año bonito.
Has llegado tú, han llegado hombres con experiencia como José Antonio Reyes, Leo Baptistao, Jurado, con el que tenía estaba aquí en el Watford, Pablo Piatti también, pues nombres sobre todo de jugadores con mucha experiencia en la liga, con mucha experiencia en el fútbol español, que eso también es importante, ¿no? Porque cuando llega gente de fuera, le cuesta adaptarse y, sin embargo, pues todos estos fichajes que está haciendo el español ya saben perfectamente lo que es el fútbol español, lo que es la liga española, ¿no?
Sí, como estábamos hablando, pues al final los proyectos tienen que ir acompañados de nombres y de jugadores de calidad. Este equipo tenía una base muy buena de jugadores. Y las incorporaciones que están llegando pues le van a dar solidez al equipo, le van a dar experiencia y la calidad pues que cada uno podamos aportar, ¿no? Por lo tanto, puede ser que formemos un equipo, tenemos la posibilidad de formar un equipo que tenga un poco de todo, juventud, ilusión, experiencia y que al final a lo largo de la temporada se necesitará un poco de todo.
Son nombres que han llegado, otros de los que se va hablando, pues como el jugador del Real Madrid, Asensio o Jesse, Asensio que ya estuvo en el Español, pues nombres que están ahí como futuribles del Real Club Deportivo Español y como dice Roberto, pues evidentemente van a ir reforzando el equipo. Oye, ¿cómo se lleva eso de tener de preparador de porteros a un tío como Tommy Nkono, que es yo creo que un mito de las porterías en España?
Bien, la verdad que desde el primer día hemos conectado bien, los dos conocemos la manera de trabajar y la escuela en España, la metodología y bueno, pues conociéndonos, adaptándonos al trabajo, pero todo muy fácil, la verdad, pues un placer, ¿no? Poder entrenar con él y disfrutando también de eso.
Oye, Roberto, decíamos antes que con los pies en el suelo, que hay que ir poco a poco, que evidentemente esto todavía no ha empezado, pero ¿cuál va a ser el objetivo del Español esta temporada? ¿Tiene que ser algo más que amarrar la permanencia?
Bueno, yo creo que el objetivo de amarrar la permanencia es el objetivo de 16, 17 equipos, lo antes posible, y luego mirar hacia arriba. Pero yo creo que, como hablábamos con los pies en el suelo, el objetivo tiene que ser el de no pensar en la permanencia, el de saber que vamos a hacer las cosas suficientemente bien para cubrir ese objetivo, y poco a poco ir viendo hasta dónde el equipo puede ofrecer. Las temporadas son muy largas, soñar es gratis, pero los que tenemos más experiencia sabemos que al final la realidad de las cosas está ahí y la Liga Española ofrece un nivel muy alto como para plantearte ningún tipo de clasificación europea o de alguna cosa así. Por lo tanto, creo que hay que empezar por formar un proyecto sólido en el que la permanencia deje de ser poco a poco el objetivo.
Oye, sé que hay que ir paso a paso, sé que vas a decir que no piensas en ello, pero ahí está la selección española, Roberto. David Egea parece fijo, Iker Casillas, pues todo apunta a que acabará dejando la selección más pronto que tarde. Y la nómina de porteros que aparecen por detrás, pues ahí está Sergio Rico, ahí está Antonio Adán, o ahí está Roberto Jiménez, ¿no? Porteros de presente y de futuro para la selección.
Bueno, siempre debe ser un objetivo, ¿no? Sobre todo para los porteros que hemos tenido la posibilidad de disfrutar de las categorías inferiores, de la sub-21, que conocemos lo que es eso, lo que es disfrutar, ¿no? De ese privilegio. Y bueno, pues nunca se sabe. Quizá volviendo a España pueda tener algo más de posibilidades en este periodo de transición en la portería de la selección. Pero al final, si tendré o no tendré posibilidades, opciones de ir, me lo va a dar el rendimiento que yo dé cada domingo con mi equipo, en lo cual me quiero centrar absolutamente y el resto, si llega, pues será un premio y si no, pues será que hay otros porteros que se lo merecen más. Por lo tanto, no es algo que me obsesione.
Bueno, pues por trabajo ya sabemos que no va a quedar, que lo vas a dar todo y de verdad que nos alegra mucho verte de nuevo por aquí y que deseamos que vaya de maravilla en esta nueva aventura en el Español. ¿Vale, Roberto?
Muchísimas gracias, lo agradezco.
Un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo, gracias.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
En Minimadrid hemos diseñado el mejor todo incluido de este verano, Llévate tu Mini con el mantenimiento, seguro, cambio de neumáticos, sin entrada y además con un 25% de descuento en la cuota. Todo, todo, todo incluido. Solo en Minimadrid las tablas hasta el 31 de julio. Infórmate de las condiciones de renting para particulares en minimadrid.es.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Has sentido alguna vez un irresistible deseo de llegar al límite y seguir adelante? De buscar, probar, explorar, viajar y hacer que cada día sea completamente diferente. Si tienes Wanderlust, el Audi Q3 desde 27.200 euros es tu coche. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de agosto de 2016. Condiciones y más información en audi.es/Q3. Red de concesionarios oficiales Audi.
Onda Cero Madrid 98.0 FM. Jornadas de las tapes, el cachopo y la sidra en el Rincón Asturiano 1 y 2. Un menú degustación como en Asturias por solo 60 euros dos personas con botella de sidra incluida. Ven al Rincón Asturiano, calle Áncora 32 y calle Delicias 26. Visita nuestra web para más información, elrinconasturiano.com. Y recuerda que no te den vaca por buey. Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid o visite lexusauto.es/Madrid.
El 22 de julio, la leyenda de Tarzán te trae el mejor plan del Veraneox. Por solo 10 euros ven a pasar un día refrescante de aventuras y diversión en Acuópolis. Entra en veraneox.com y consigue ya tus entradas. Te esperamos el viernes 22 de julio en Acuópolis con la leyenda de Tarzán.
Este verano en BMW Madrid hemos diseñado el mejor todo incluido. Ven ahora a BMW Madrid y llévate un BMW sin pagar entrada, con paquete de mantenimiento y seguro incluido. Y disfruta además de un 25% de descuento en la cuota. Solo en BMW Madrid.
Condiciones válidas solo hasta el 31 de julio. Infórmate de las condiciones de renting para particulares en BMW Madrid Las Tablas.
Pues como cada día nos marchamos hasta el Tour de Francia con esta sintonía, una etapa más. Equipo de enviados especiales, Javier Ares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Óscar? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Siema del Olmo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vaya dita que habéis tenido hoy, ¿eh? Al margen de la etapa que ahora hablamos, hoy sé que lleváis un día ha sido largo, ¿eh? Hasta que habéis llegado,
bueno,
hasta que habéis bajado, es lo que toca, es lo que toca.
En eso consiste el Tour de Francia,
claro.
Así va a ser todo paseíto,
claro,
y
sí,
relajo y tranquilidad, y no es una etapa de montaña, se hacen duras, exigentes, y lo que pasa siempre, el Tour mueve una ciudad entera flotante, ¿no? Y entonces el regreso, el traslado que hemos tenido desde arriba, desde la cumbre de Finaute hasta Chamonix, donde nos encontramos, preciosa estación, por cierto. Pues nada, pues es hacer turismo como otro cualquiera. Chema se viene quejando, pero vamos.
No, yo he vivido una experiencia increíble.
Pasar por un túnel militar a pie de 1.5 kilómetros y luego hacer otro túnel de 7 kilómetros, bueno, pues una obra de ingeniería.
Con una pendiente
hidroeléctrica impresionante que en esta zona, pues oye, la humanidad le ha querido coger el terreno a la naturaleza y al final es lo que hay que pagar, ¿no? O lo que hay que pagar y lo que hay que agradecer. ¿Que hemos tardado 3 horas en bajar? Bueno. Esto es el Tour, es el Tour.
Pero sí, yo he quedado maravillado, más por lo que he vivido.
Tú te vienes quejando de hacer.
Pero vamos
horas
a ver, que te planten desde la cima del puerto hasta abajo del todo por un túnel, es que es increíble.
Como tiene que ser, claro.
Yo he alucinado.
Maravillas.
Bueno. Llevaba Alberto, que iba muerto de miedo.
Bueno, pero eso es porque a Alberto las alturas no le producen precisamente un efecto muy, muy agradable, pero eso pasa en las mejores familias, ¿no?
Bueno, sí, al turrón. llevamos estos días hablando de que a ver si se movía la carrera, a ver si ponían en aprietos a Chris Froome, y lo que ha hecho Chris Froome ha sido decir, señores, aquí el que manda soy yo, Javier.
Pues sí, no ha venido nada más que a confirmar un poco las sensaciones que... Yo siempre tengo la esperanza de que de Pirineos a Alpes cambien las cosas. No suelen cambiar con relación al líder de la carrera, porque si es líder es por algo, ¿no? Porque es el más fuerte, porque es el más sólido, y en este caso porque estamos hablando de un ciclista que está marcando época, ¿no? Estamos hablando de un ciclista que ya fue segundo detrás de Wiggins porque trabajó para Wiggins, porque hubiera ganado aquel Tour sin lugar a dudas, que ha ganado dos Tours, que va a ganar el tercero y que se cayó en el único en el que no pudo terminar, si no estaríamos hablando ya de un lustro, ¿no? De dominio, pues al nivel de los... No digo yo que tenga tanto nivel, ¿no? Pero está marcando una época como la marcó Anquetil, como la marcó Hino, como la marcó Indurain, o como la ha marcado Armstrong, si es que se puede considerar una era lo del americano, pero había mostrado su fortaleza en los Pirineos y sobre todo había mostrado la potencia descomunal del equipo que tiene, el Sky, y en los Alpes, pues en la primera, por lo menos de los Alpes, no hemos visto otra cosa, nada más que una repetición de lo mismo, con el agravante, que eso es lo más doloroso posiblemente, de la confirmación de que Nairo Quintana, llamado a ser el Delfín, el hombre que pelease con Froome, pues no está en las debidas condiciones, no tiene el golpe de pedal de años anteriores y está, sinceramente, pues bastante lejos de Froome como para pensar o soñar en que pueda revertir la situación o pueda hacer algo. Hemos visto otra etapa, pues en la línea de las últimas etapas, que también son decepcionantes para el ciclismo. Manteníamos un debate hoy en esa línea, ¿no? Todas las escapadas terminan llegando. El líder pues se mantiene ahí cómodamente protegido por su guardia pretoriana y sin necesidad de exhibirse. Y los rivales pues están un poco como a no perder la posición, a no atacar para no perder lo que llevan ganado, y eso repercute muy negativamente en la carrera, que un día tras otro, etapas de alta montaña, termine llegando siempre, ya el año pasado, los últimos años, es una tónica generalizada la fuga. Pues sí, le ha dado la victoria al ruso Zakarin, porque es un escalador extraordinario y que apunta bastante alto, eso es la verdad, ya ganó el año pasado en el Giro, gana ahora en el Tour, pero te deja siempre un poco el sinsabor de no ver a los grandes de la carrera peleando por una victoria de etapa, ¿no? Y no ha habido nada, no ha habido nada más que al final Richie Porte ha arrancado, que solo le ha podido seguir Froome, que Nairo Quintana se ha abierto y que, bueno, pues que ha vuelto a meter otros 30 segundos, además del minuto purito, de los 2 minutos a Valverde, en fin, que ha dejado la carrera aparentemente sentenciada.
Pues prácticamente decidido, efectivamente, el Tour de Francia en favor de Chris Froome, con Quintana pues prácticamente deshecho en ese último puerto. Y hablaba Chema Javier de Richie Porte en esa ataque final, y también yo creo que hay que valorar mucho el Tour de Francia que está haciendo Yates junto a Mollema, pero sobre todo Yates, que está aguantando bastante bien, yo creo, ¿eh?
Sí, se están aguantando bien en esas posiciones de privilegio en este Tour, están muy bien, sigue, bueno, hoy Mollema perdió un poquillo, pero sigue en esa segunda posición, Adam Yates sigue ahí en el tercero a 2.53, y como decíamos antes, Richie Porte ha escalado algunas posiciones y ha dicho precisamente hoy en rueda de prensa que quiere estar en el podium, pero para eso tendrá que apretar un poquito. Yo creo que lo ha hecho muy bien. El trabajo de Astana de poco ha valido, porque al final los que se han descolgado han sido ellos mismos, y para nada se han quitado Froome, porque está muy bien avalado por un gran equipo, y tampoco ha valido mucho los ataques de Valverde, que al final también, como hemos dicho, cedió 2 minutos con respecto a Chris Froome. Pero bueno, en ese capítulo de declaraciones me quedo con lo que ha dicho Nairo. Quedan años para aspirar al sueño amarillo, pero el tiempo va pasando. Es joven, pero el tiempo va pasando. Y como te decía antes, pues Froome también ha elogiado mucho, mucho en su comparecencia ante la prensa, el trabajo que ha hecho su equipo durante toda esta jornada y durante todo el Tour, y ha dicho que quiere en la crono pues conseguir esos segundos necesarios para afrontar con tranquilidad lo que resta de Tour de Francia.
Bueno, pues viendo cómo está Nairo Quintana, sobre todo Javier, ahora yo imagino que lo que nos queda por delante, evidentemente lo único que le queda al colombiano es el pelear por alguna victoria de etapa, y también la duda de que nos queda es de si estando así Nairo, tal vez Valverde con más libertad no habría podido conseguir algo más o estar algo mejor en la general, ¿no?
Es el planteamiento que hemos hecho y que me parece que era lo justo, ¿no? Hacer, yo creo que Valverde, después de lo que consiguió el año pasado, uparse en la plaza de podium, ya tenía, sí, el objetivo, porque él quiere estar adelante, porque se ve con fuerzas para estar adelante, pero claro, reservándose un poquito, si tiene que trabajar para Quintana, pues ni consigue trabajar para Quintana, porque no es un hombre con una pegada en alta montaña como para hacer daño ni mantener un ritmo alto, ni puede jugar de lejos, que era un poco la queja del análisis que estamos haciendo de este Tour de Francia. Es decir, todo el mundo lo deja para el final y todo el mundo está peleando por su posición y por ver si tiene alguna posibilidad de entrar en el podium, siempre pensando que Froome es intocable y que su equipo les cae, bueno, pues es inalterable. Ver a Wouter Pauls como están dando, anda más que Quintana, más que Aru y más que todos juntos, con lo cual no tiene ni chicha ni limonada, pero da un poquito de rabia así ver que Valverde, bueno, y digo Valverde como digo Aru, cuesta mucho entenderlo de Astana, trabaja a tope en la última subida, pone un ritmo tremendo para ver si Aru consigue qué, si no va a ganar la etapa, porque hay unos señores que han llegado con 10 minutos de adelanto y que va a conseguir 20 segundos sobre Froome si está 5 y pico en la general. Entonces da la sensación eso de que pelean por intentar mejorar unas posiciones o por intentar acercarse al podium, y eso no digo que sea triste, bueno, es la asunción de una superioridad absoluta por parte de Froome, pero sí capa mucho, sí, las etapas, ¿no? Porque etapas con recorridos como el que vamos a tener pasado mañana, sin ir más lejos, que ascendemos la Forclaz, que se ha subido hoy prácticamente de salida, dan para que estos personajes, estos ciclistas que tienen calidad y que están entre los 10 primeros de la clasificación general, intenten castigar prácticamente de salida al equipo Sky. Ya sé que es una labor muy difícil y muy complicada, pero por ahí, en efecto, llegan victorias de etapa. Cada día que hay una fuga con gente ilustre, estos hombres, los Zakarin, los Mike, etcétera, que están alejados en la general, terminan llegando y terminan ganando la etapa, y da la sensación de que en efecto, pues un hombre como Valverde, un hombre como Purito, etcétera, podían conseguir por ahí esa victoria española que se nos escapa. Vamos a ver si con la situación actual de la clasificación general, que ha establecido ya diferencias pues muy grandes, estos hombres se mueven y tienen esa opción de por lo menos salvar el panorama nacional, el pabellón español, con alguna victoria de etapa, que me da la sensación que es lo único que queda en este Tour de Francia.
Es lo que nos queda intentar esperar. Mañana complicado, ¿no? Esa cronoescalada de 17 kilómetros, parece difícil que pueda alguien hacerle sombra a Froome, ¿no, Javier?
Es que no es muy dura. Si estuviéramos hablando de una cronoescalada al Mont Ventoux, o un Puertaco, el Puy de Dôme, al Pedouez, etcétera, estaríamos hablando de alguna opción. Se trata de 17 kilómetros que tiene al principio una cierta exigencia, pero después son más tendidos y los dos últimos kilómetros son en descenso. En fin, a mí ahora, tal y como están las cosas, se me hace impensable creer que haya un hombre capaz de ganar a Chris Froome, salvo que tuviera en rienda suelta alguno de sus compañeros de equipo, ¿no? Pero no, es una etapa corta. Ojalá por ahí aparezca un Quintana. Seguro que Valverde a lo mejor lo hace bien también, pero yo creo que están todos lejos, bastante lejos de Chris Froome, y el único hombre que se ha mostrado en montaña a un cierto nivel, otra vez, es Richie Porte. Curiosamente falló de forma estrepitosa en la etapa contra el crono, así que a priori al menos, pues Froome es el favorito para la jornada de mañana, claro que sí.
Repasábamos antes, Chema, un poquito los puestos de cabeza de esa clasificación general, que sigue liderando Chris Froome y que nos tenemos que ya ir hacia abajo para encontrar al primer español en la clasificación.
Sí, las diferencias han aumentado, lógicamente, con Mollema segundo a 2.27, Adam Yates, que se mantiene ahí a 2.53, Quintana ya está a 3.27, Bardet a 4.15, Richie Porte, a pesar de la recuperación de hoy, está a 4 minutos 27 segundos, y Alejandro Valverde está a más de 5 minutos, a 5.19, ya Fabio Aru a 5.35, es decir, que las diferencias son bastante considerables.
Pues así queda la clasificación general de cara a esa cronoescalada. Mañana os escuchamos en esa segunda etapa alpina, esa etapa contra el cono de 17 kilómetros. Javier, Chema, un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana, disfruta de la vida.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Mira que te lo ha dicho tu madre, mira que te lo ha dicho tu mujer, mira que te lo ha dicho todo el mundo. Las prisas no son buenas, pero es que cuando ves un Seat León 5 puertas con llantas de aleación, sensor de parking, pantalla táctil y Bluetooth por 13.200 euros, solo hasta el 31 de julio, las prisas sí son buenas. Seat León por 13.200 euros. Red de concesionarios Seat.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Porque nos has pedido el mejor precio para estar en forma, aquí tienes un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate, que llega el verano. Solo en Vision Lab.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Continuamos en Onda Cero, continuamos en Al Primer Toque. Ya sabéis que tenemos ya una mirada puesta en esos Juegos Olímpicos de Río que están ahí a la vuelta de la esquina, y allí va a estar un hombre que ha triunfado recientemente, que no es otro que el campeón de Europa de los 200 metros, el gran Bruno Hortelano. Hola, Bruno, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Ah, fenomenal, fantástico.
Bueno, oye, ¿ya lo vas, te lo vas creyendo ya más o qué?
Sí, me estoy creyendo, ya estoy volviendo un poco a la normalidad, volviendo a entrenar bien y un poco lo que busco para ahora enfocarme bien a Río.
Claro, claro, porque esto ha sido campeón de Europa de 200 metros, pero esto vale para lo que vale, porque ahora ya hay que mirar a lo siguiente, macho.
Está claro, hombre, ha sido buen campeonato, muy buen campeonato, pero en realidad un paso hacia lo que es Río.
Que es el gran objetivo, ¿verdad?
Está claro, sí, el objetivo que, bueno, desde el año pasado ya vamos pensando solamente en esto.
Oye, ¿la abuela Isabel tiene la maleta hecha ya o qué?
No sé si la tiene ya hecha. Pero bueno, irá ella, y también a mis padres, un montón de tíos, primos, estarán todos por ahí.
Bueno, te vas a llevar a toda la familia para Río. Imagino que, fíjate, tu abuela, 90 años tiene, ¿verdad, Bruno, creo?
Sí, sí.
Ha cumplido hace poquito.
Hace una semana.
Ella sí que estará que ni se lo cree.
Sí, hombre, me imagino que sí. Obviamente hemos estado ocupados y he tenido poco acceso a hablar con ella, pero sí, por lo que me dice mi tío de Barcelona, porque ella vive en un pueblo de Tarragona, que están emocionadísimos y contentísimos, y bueno, ahí te puedes imaginar.
Bueno, Bruno Hortelano es español, pero es australiano, criado en Canadá y estudiado en Estados Unidos. Esto es la globalización, ¿eh, macho?
Bueno, sabes que en realidad no soy australiano. Nací allí,
bueno, nacido pero... allí, sí, nacido en Australia, bueno, perdón, no. Cierto, no tiene la nacionalidad australiana, nacido en Australia, correcto.
Eso es,
correcto.
Sí, soy español, pero sí que he vivido fuera, he nacido fuera, y he pasado muchas temporadas aquí en España, todos los veranos desde que nací, muchas navidades, y por eso la verdad que, pues primero español y luego ya del mundo, ¿no?
supongo que todo eso, al final, al margen de que evidentemente lo de nacer en Australia pues es una mera anécdota, ¿no? Porque es porque tus padres, que son investigadores, pues estaban allí por tema de trabajo. Pero sí el hecho luego de criarte en Canadá, de crecer, estudiar tu carrera y de prepararte también y de empezar a creer que lo tuyo era el atletismo en Estados Unidos, todo eso son experiencias que a uno le van aportando, ¿no?
Sí, claro. En todos los sitios que he vivido, he conseguido llevarme algo bueno, he aprendido algo de todos los sitios. Y ahora pues estamos en un buen momento, que obviamente empecé a hacer atletismo en Canadá, luego ya me lo tomé un poco más en serio en Estados Unidos haciendo la carrera, para por fin poder venir aquí y aportar al atletismo español.
Bruno, yo he leído entrevistas, he escuchado entrevistas que te han hecho, he visto alguna, he leído también entrevistas con tu entrenador, con gente de tu entorno, y hay algo que toda la gente que está a tu alrededor destaca, que Bruno es un tío muy disciplinado, que es un tío muy concienciudo, que es un tío que lo tiene todo muy claro, y eso yo creo que es importante, ¿no?
Sí, la verdad que no siempre ha sido así. Llevo muchos años aprendiendo, pues desde que ya pegué un saltito hacia la élite de atletismo, cuando estaba estudiando en la universidad, haciendo el atletismo universitario, y poco a poco sí he ido ganando en disciplina y en ética de trabajo. Estos valores que ahora me parecen tan importantes, he podido llevármelo de aprenderlo pues de la gente que me rodeaba y de las experiencias que he tenido.
¿En qué momento te diste cuenta, si es que hay algún momento, que igual no, en qué momento te diste cuenta que realmente el atletismo era lo tuyo y que te querías dedicar a ello?
No sé, la verdad que no sé si ha habido un momento así tan
clave,
concreto.
No,
pero ha sido después de muchos años. De pequeño disfrutaba muchísimo de correr, especialmente de la velocidad, a lo que me dedico ahora. De pequeño pues también hacía otras pruebas de saltos y otros deportes. Quizás fue la universidad, que ya me dediqué nada más a esto. Vi que lo podía hacer bastante bien. Yo creo que afectó bastante que en 2010 tuve mi primera experiencia con la selección española en el Campeonato del Mundo Junior. Eso me ayudó a... Quizás me dio mucha hambre de querer continuar especialmente con la selección española. Y a partir de ahí, pues, tuve más experiencias. Obviamente, ir al Mundial en 2013, ya estar con los mejores de los mejores, eso, pues, me llevó a otro sitio. Y así un poco, así como poco a poco.
Todo el mundo que sigue el atletismo, evidentemente, tenía muchas esperanzas puestas en Bruno Hortelano. Era un hombre que venía apretando fuerte, pero de repente para el gran público has llegado casi como de golpe, ¿no? Con ese Campeonato Europa estelar en Ámsterdam, en esos 200 metros. Y que además, bueno, pues tiene esa historia curiosa que no sé cuántas veces has visto el famoso vídeo en el que la periodista holandesa te lo dice.
Sí, no, yo lo he visto un par de veces y sé que se ha visto pues muchas veces.
Sí.
Ha tenido muchísimas visitas, no sé si millones incluso. Pero bueno, como dices, sí parece que he pegado un salto de un día para otro, pero para poder hacer eso ha habido
muchos años
de trabajo,
claro.
Muchos fracasos, mucho aprendizaje y la verdad que poca victoria.
En el famoso vídeo este que decimos, según te lo dicen, tu cara es un poema, tu cara es de, perdona, no, o sea, es como que no te lo terminas de creer en ese momento, ¿no, Bruno?
Claro, mira, al final yo hago esto porque me gusta, me apasiona. Y no voy buscando la gloria en ese sentido, en cuanto a medallas. Y es algo que sí, que he soñado, que me hubiese encantado que ocurriera. Y en ese momento es como que de repente un sueño se hace realidad. Y es la sorpresa y bueno, la sorpresa inesperada.
Bueno, fue un año cumplido, Bruno, pero sueño que es pasado, evidentemente, el de ese Campeonato de Europa. Este viernes se va a cumplir otro sueño, a la Diamond League en Londres, cara a cara con Usain Bolt.
Hombre, yo espero que sea una carrera interesante. Es lo que tengo esperado. A partir de ahí, pues, voy a disfrutar. Nunca me he enfrentado ni con Bolt, pues, ni con Demetre, ni con algunos otros de estos buenos que estarán. Y la verdad que tengo muchas ganas de ir de poder disfrutar con ellos.
Son atletas, porque claro, nosotros los vemos y parece que Usain Bolt es, no sé, que es un extraterrestre, ¿no? Como puede ser Messi en el fútbol, como puede ser Curry en el baloncesto. Esos grandes del deporte que parece que están en otro nivel, pero no dejan de ser de carne y hueso y es gente con la que evidentemente vas a tener que convivir, ¿no?
Claro, hombre, son atletas muy buenos, hombre, de los mejores del mundo, sin duda. Y no puedo esperar ir y pensar que les voy a ganar, así porque sí, pero sí que lo puedo intentar y al final tienes razón, son personas como nosotros que sí que genéticamente son portentos y han trabajado muy duro, tienen mucho talento, pero bueno, no sé, yo confío que también he trabajado bastante y quizás pueda pelear con ellos.
Te va a tocar pegarte una buena paliza, creo, ¿no? Porque luego el sábado tienes que estar en los Campeonatos de España, que a esos no se puede faltar para poder estar en Río, ¿no?
Sí, pero llevo todo el año entrenando así en volumen y bueno, como hice en Ámsterdam, también pude doblar un día para otro. Los dos días compitiendo bien y siendo competitivo. Y pues sí, no, yo espero que sea un entreno más de volumen y ya está.
Las pruebas, evidentemente, de Bruno Hortelano, sobre todo los 200 metros, también los 100, un velocista. ¿Qué ves más, no fácil, pero qué crees que puede ocurrir antes? ¿Bajar de los 10 en los 100 o bajar de los 20 en los 200?
yo creo que al final va a depender de las condiciones de las próximas carreras. Si encuentro buenas carreras con buenas condiciones, no sé si en Londres va a ser buen momento, pero bueno, yo me imagino que sí. Obviamente habrá gente muy buena y en una pista buenísima, que es la pista de los anteriores Juegos Olímpicos. Y puede ser muy buena oportunidad en buen 200.
Pues nada, Bruno, que vaya bien el viernes y estamos contigo en los Juegos, ¿eh?
Lo daremos todo.
Eso estoy seguro. Un abrazo, Bruno.
Un abrazo.
Cuídate, muchas gracias.
Hasta luego.
Ahí está Bruno Hortelano, el hombre más rápido de Europa, el campeón de Europa de los 200 metros hace unos días en Ámsterdam y que, bueno, pues va a ser una de las estrellas del atletismo español en los próximos años y que esperemos que consiga hacernos disfrutar seguro en los Juegos Olímpicos de Río. Hacemos una pausa y continuamos en el primer toque.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
¿Todavía no has sentido el poder de Fibra Ono de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya Fibra Ono de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Soy David, responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo.
En Midas te demostramos mirándote a los ojos que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descúbrelo en losojosquenomienten.com.
Y ahora, al hacer la revisión oficial, llévate de regalo 10 euros en combustible.
Midas.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo, el correcaminos. Véalo en publi.com.
Vuelve a España el espectáculo más emocionante,
con las superestrellas de la WWE, Roman Reigns, AJ Styles, New Day y muchos más.
No te lo pierdas el 11, 12 y 13 de noviembre en Barcelona, Madrid y Bilbao.
Consigue ya tus entradas en El Corte Inglés, Ticketmaster, Mister Entradas y Proactive.es.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Bueno, vamos a ir terminando, que nos hemos dejado por ahí sin contar. Luismi Pavón, buenas noches.
Buenas noches, Oscar. Siguen los amistosos de pretemporada y la puesta a punto de muchos equipos de la Liga Española. Además del Valencia, el Granada se ha impuesto por 2-0 al Bristol City. La Real Sociedad se llevó la victoria en su segundo partido de pretemporada ante la Unión Deportiva Logroñés por la mínima con un gol del joven serbio Babic. También el Villarreal logró su segundo triunfo tras imponerse por 2-1 con goles de Alfonso y Soldado. Por su parte, el Atleti no pudo pasar del empate frente al Huesca. Los bilbaínos empataron 1-1 con gol de Susaeta. En el fútbol internacional destaca el estreno de Guardiola como entrenador del Manchester City, el regreso del técnico catalán al Allianz Arena, la que fue su casa durante 3 temporadas, se saldó con una derrota por 1-0 frente al conjunto dirigido por Ancelotti, con gol del joven Özturk. La situación política de Turquía también deja consecuencias en el fútbol. El delantero alemán Mario Gómez no seguirá en el Beşiktaş, así lo ha confirmado en su cuenta de Facebook. No hay ningún motivo deportivo, simplemente es debido a los terribles acontecimientos que sucedieron en los últimos días.
Gracias, Luismi. Pues así son las cosas que faltaban por contar. Y en las redes sociales, ¿qué han dicho los oyentes, Álvaro Carrera?
Hola de nuevo, Oscar. Pues los oyentes, la comidilla de la noche ha sido la noticia que ha adelantado nuestro compañero Edu Pidal sobre la continuidad de James. Muchos mensajes de amor al colombiano, pero también de admiración por la continuidad de James. David nos dice, es sin duda el mejor fichaje que puede hacer el Real Madrid este verano. Y otro de los temas que más repercusión ha tenido ha sido la continuidad de Douglas, o posible continuidad, que no se quiere marchar. Irene Boston dice que Douglas es el más listo de la clase y Moy nos escribe 7 emoticonos este de las lagrimitas llorando. Pues lo ha puesto 7 veces.
Le ha hecho gracia lo de Douglas. Bueno, pues seguirá, de momento parece el lateral brasileño. Y en las portadas de mañana que vamos a leer con Sacerdán, buenas noches.
Buenas noches, Oscar. En marca, Varane dice no a Mou. El francés apuesta por seguir en el Madrid pese al interés del United y otros dos equipos de la Premier. Y en el AS, Cristiano quiere estar en la Supercopa. Su objetivo es jugar el 9 de agosto ante el Sevilla, aunque sabe que lo tiene muy complicado.
Gracias, Concha. Pues así terminamos. Os quedáis con la parroquia. Mañana más, al primer toque. Hasta luego. Chao, chao.